I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube. Y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos. Es ese espacio personal que me permito para charlar contigo con un café de por medio sobre aquellas cosas que nos interesen más. Como son, por ejemplo, la tecnología aplicada al día a día o cualquier descubrimiento que hayamos hecho de este mundo virtual en el que, por fortuna o por desgracia, nos movemos. En fin, prácticamente casi cualquier cosa que nos interese, principalmente a las personas que escuchamos este podcast, a nuestra comunidad, tienen espacio para conversar, pues ¿por qué no?, alrededor de un café, de un té, de un chocolate caliente. Así que ponte cómodo, ponte cómoda, elige tu bebida favorita y allá vamos. En fin, antes de nada, y se está convirtiendo en una especie de hábito que no me gusta, debería pedirte perdón, disculpas por no subir o no estar haciendo un contenido regular en el podcast. Creo que esta cuarta temporada está siendo una de las más irregulares que he hecho jamás, pero también es verdad que con tantas cosas que estoy intentando armar de forma paralela a este podcast, de forma paralela a los vídeos que ves en YouTube, me está costando un poco encontrar ese tiempo, ¿no? Ese momento de sentarme contigo para charlar. Ahora mismo estoy grabando el podcast a las 10 de la noche. Si te haces una idea, o quizás en España no es demasiado tarde a las 10 de la noche. Aquí es como si fuera... En Estados Unidos siempre tienes que poner todo como 2 horas más. Es como si estuviese grabando el podcast a las 12 de la noche. Y bueno, pero no pasa nada. Es un domingo. Estamos ya a punto de cerrar, por no decir que hemos cerrado ya el fin de semana. Es un momento maravilloso para sentarnos y charlar, como te estaba diciendo, sobre aquellas cosas que más nos importan. Además que esta última semana ha sido una semana, yo creo que maravillosa, porque por fin hemos podido dejar atrás el frío que te contaba en los episodios anteriores, la nieve, los resbalones, y hemos empezado a dar la bienvenida a la primavera. Y eso yo creo que cambia muchísimas cosas, ya no solo porque te cambia el humor debido a que estás viendo sol, aunque lo tengas delante de la ventana. Este fin de semana sí que hemos podido salir a disfrutar un poquito de las calles, a disfrutar de toda la zona de Washington Park, la zona de Soho. Además que hemos tenido un tiempo buenísimo, ya no solo que ha hecho sol, sino que también la temperatura ha acompañado, y eso como que dan, bueno, pues te recarga las energías. Y además que al empezar a ver ya sol, por fin, empiezas a pensar en, oye, ¿por qué no hago algún blog? Oye, ¿por qué no hago algún contenido más de exterior? Y eso me anima muchísimo. Eso ya sabes que es una cosa que me encanta. Así que espero poquito a poquito ir trayendo más contenido de blogs. Además que me llama mucho la atención, es que en Nueva York, a pesar de que esta ciudad lo ha pasado fatal durante toda la pandemia, ya parece como si estuviésemos poco a poco despertando de ese letargo, como si nos fuésemos dejando atrás toda esa carga y toda esa tristeza que trajo la pandemia, y se está recuperando. La verdad es que estoy muy contento. Ves los números, que están bastante bajos. Ves que además la gente, por lo general, casi todo el mundo utiliza mascarilla, casi todo el mundo utiliza las distancias de seguridad. Ves que en casi todas las tiendas hay gel de manos para poder lavarte, hay ventilación adecuada. No sé, me parece que poco a poco se ha ido encontrando la fórmula para ir recuperando lo que es la vida tal y como más o menos la conocíamos antes de la pandemia. También es verdad que justo esta semana ha hecho un año exacto desde que se decretó el estado de alerta y se decretó eso, de ese decreto que estábamos viviendo en una pandemia. Y yo creo que si echamos la vista atrás de un año a esta parte, no ha habido nadie, esto lo decía también en uno de los podcasts anteriores, no ha habido nadie que no haya sufrido de algún modo la pandemia. En algunos casos ha habido casos mucho más extremos, en algunos casos han sido casos más ligeros. Yo he tenido la fortuna, y toco madera, toco la mesa, he tenido la fortuna de que, bueno, no he sufrido ninguna pérdida en la familia. Todos estamos bien, mis amigos también, a pesar de que muchísimos de ellos se dedican a temas sanitarios. Tengo muchísimas de mis amigas son médico, o son personal de rayos, o son personal que está en la primera línea de fuego, y o incluso en casa, ¿no? ¿Qué te voy a contar? Ya, si sabes un poco mi vida personal, sabes que en casa también bueno, pues eso, hay gente que ha luchado mucho porque esta pandemia intente terminarse lo antes posible. Pero bueno, hay que celebrar también la vida, hay que mirar hacia adelante, y una de las cosas que te quería comentar ha sido también un poco lo que se ha estado haciendo entre bambalinas durante estas dos últimas semanas. Como te comentaba, el tema de podcast sí que se ha quedado un poquito más aparcado, pero es una cosa que quiero volver a recuperar, porque para mí sentarme delante del micrófono semana tras semana me da la vida, y además que contar con invitados a la altura y contar con invitados que de verdad que te abren la mente, que te hacen pensar hacia adelante, a pensar en el futuro, y también a veces incluso, ¿por qué no?, también sentarte y pensar sobre el pasado. Me parece que eso es maravilloso, y tener esa especie de posibilidad de juntar a gente maravillosa que nos pueda contar historias me parece fascinante. De hecho, el invitado de hoy va un poco por ahí, pero más adelante te voy a contar de él. Eso en cuanto a podcast. En cuanto a YouTube, he estado también trabajando bastante en los contenidos que vendrán las próximas semanas. Es verdad que febrero es un mes bastante ligero en cuanto a lanzamientos, no hemos tenido ningún lanzamiento así súper interesante. Marzo se está empezando ya ahí a cocinar muchísimas cosas. Si sigues más o menos la novedad tecnológica, verás que, bueno, has escuchado ya, ¿no?, que OnePlus ha hecho un acuerdo con Hasselblad, que es un fabricante de cámaras fascinante, para lanzar su nueva gama de teléfonos, que estoy interesadísimo en probar. Sonos también ha lanzado un nuevo altavoz portátil, yo creo que preparándose muchísimo a la nueva realidad de cuando por fin termine todo esto, que saldremos con nuestros dispositivos portátiles a la calle, saldremos al bosque, al campo, escucharemos música con nuestros amigos, en fin, será, yo creo que va a ser una especie de celebración que irá poco a poco, pero yo creo que todo el mundo tiene ganas de eso, ¿no? Tiene ganas de celebrar fuera con nuestros seres queridos y disfrutar de lo que hay ahí fuera, del mundo exterior, más allá de los cristales de nuestras ventanas. Y eso en cuanto a tecnología, como te comentaba, van a salir bastantes cosas, y eso pues va a tener una gran influencia en mi canal de YouTube, porque al fin y al cabo mi canal es sobre tecnología. Pero quiero darle una vuelta a mi canal y no quiero hablar sobre... O sea, quiero seguir haciendo reviews estructuradas, reviews muy visuales, y eso lo vas a seguir teniendo. Pero también creo que es importante en un mundo tan cambiante, en un mundo que se mueve tan rápido como es el de la innovación, creo que es importante también de vez en cuando hacer reviews más pequeñas, reviews que quizás no necesiten ser montadas de una forma tan grande, y por eso estaba pensando en hacer reviews más ligeras o vídeos de impresiones después de haberlo probado durante un poquito de tiempo, no tanto tiempo como por ejemplo el necesario para hacer una review. Entonces pueden salir de una forma muchísimo más rápida y hacerlo en un formato de vídeos de 5 minutos, que en 5 minutos te pueda contar cuál ha sido mi experiencia con el producto, y hacerlo de una forma directa, sencilla, muy de tú a tú, como muy de lo que le preguntarías a un amigo: oye, ¿tú qué opinas sobre este cacharro? Oye, pues yo opino esto y esto, porque lo he probado, ¿sabes? Porque lo he probado, porque he estado utilizándolo durante unos días. Tampoco es que pueda darte una opinión súper sesuda, como por ejemplo sí que sería la de una review, pero aquí está al menos mi impresión, mis sensaciones, mi valoración más personal, más a pelo, ¿no? Porque yo creo que muchas veces peco de intentar crear como un contenido demasiado trabajado, demasiado curado, más bien diría como demasiado editado, y a veces esa especie de frescura se pierde, no frescura en cuanto al contenido, sino frescura en cuanto a lo que es el diálogo o el contenido más de voz, ¿no? Más de palabra, y eso me parece que es importante recuperarlo, y sobre todo también el sentido de la inmediatez, de esto está sucediendo, te lo cuento, y eso es algo que quizás hace un tiempo sí que supe transmitir a través de los blogs, porque los blogs tenían esa especie de sensación de inmediatez de está sucediendo ahora mismo, y ahora pues me cuesta bastante más. Entonces, volver al blog tecnológico me parece súper interesante, y además acompañarlo con reviews de vez en cuando de las cosas, ¿no? Mucho más trabajadas, mucho más producidas. Eso me parece que puede ser una combinación fantástica. Por favor, me encantaría que me contases qué opinas sobre ello, porque al fin y al cabo estos contenidos, es que todo esto lo hago para ti. Entonces, cuéntame qué opinas. Ya sabes en dónde encontrarme: en Instagram, en Twitter, @Víctor_Abarca. Ahí déjame tus comentarios, porque siempre los leo. Y contándote un poquito sobre la tecnología que sí que importa, y esa esa especie de objetivo de hacer que cuando veas un contenido que he subido de, oye, pues mira, está analizando este altavoz, oye, mira, está analizando esta cámara, que sea algo que digas, quizás en principio la cámara no me interesa tantísimo, pero me interesa un poco saber cuál es la opinión de esta persona, porque suele analizar o suele contar únicamente la tecnología que sí que importa, la tecnología que de verdad tiene ese peso más allá de los números, más allá de las especificaciones técnicas que nos podemos encontrar en una web, sino que tiene esa esa opinión de una persona que poco a poco pues va ganando también tu confianza, porque ves que está ahí. Creo que es súper importante, y esto me ha influido muchísimo en esta opinión. La persona que quiero presentarte, la entrevista que he hecho, y de verdad es que estaba súper entusiasmado por traerte esta entrevista, porque me ha influido tantísimo, pero te cuento un poquito más después de esta pequeña pausa publicitaria. Bien, después de esta pequeña interrupción por la publicidad, de verdad que es necesario, quiero que se siente con nosotros, quiero presentarte a Jesús Terrés. Jesús tiene un talento increíble para comprender los sentimientos, captarlos y capturarlos en historias que después transforma en artículos para Vanity Fair, para la revista GQ o incluso en su newsletter semanal de Nada Importa. Además que conoce muy bien el negocio de la restauración a través de la guía gastronómica, y es autor de La Guía Hedonista. Y de su primer libro, que se llama Nada Importa, es una recopilación de artículos ordenados por temas. Y antes te decía que tenía muchísimas ganas de entrevistar a Jesús por varios motivos. Y yo creo que el motivo principal por el que me apetecía ya no solo entrevistarle, sino también presentártelo, es porque es una persona que admiro de verdad. Pero cuando digo de verdad, es de verdad, muchísimo. No sé si te pasa a ti un poco, pero a mí me pasa sobre todo con los escritores y con los músicos, que terminas conociéndoles de verdad, porque cuando un músico escribe la letra de una canción, y sobre todo conectas con esa letra de la canción, a mí me pasa muchísimo, por ejemplo, con Billie Eilish, ¿no? Que consigue transmitirte quién es, y entonces consigues conocer a esa persona. Bien, lo mismo me pasa también con los escritores, que consigues conocer a esa persona, sobre todo, o mejor dicho, en caso de que lo hagan bien. Pero es que Jesús lo hace muy bien, por eso conectas a través de su trabajo. Y segundo, el segundo motivo por el que quería también presentártelo y tenía muchísimas ganas de entrevistarlo, es porque su trabajo ha influido muchísimo en la forma que hago ciertos vídeos, que selecciono contenido. Y cuando antes te contaba que me encantaría poder ir creando esa especie de dinámica de tecnología que sí importa, tiene muchísimo, muchísima influencia de Jesús Terrés. Porque aunque él dice que nada importa, de verdad que importan muchas cosas. Y una de ellas es su opinión sobre ciertos temas que quiero que escuches. Jesús, encantado de conocerte por fin digital, o sea, pasar de esa barrera del digital a esta especie de Zoom que tenemos ahora mismo. Y ¡qué maravilla!
Víctor, qué ilusión, me hace un montón de ilusión. Con el puntito de ese nerviosismo que comentábamos, que es bonito, y estoy encantadísimo de estar aquí tomando un café contigo. Es genial y apetecía de hace tiempo, la verdad.
Sí, es que además yo creo que hemos intercambiado mensajes directos por Instagram durante bastante tiempo, durante este último año, y ha sido como, tenemos que romper esta especie de pared digital de las redes sociales, tenemos que tomarnos un café, aunque estemos a miles de kilómetros de distancia, y sentarnos para discutir algunas cosas que yo creo que pueden ser interesantes.
Sí, para charlar, y bueno, pero es curioso y bonito cómo hay personas que están en tu vida... en cierto grado y te acompañan y hacen tu vida un poquito mejor, en tu caso con la mía, y pueden avanzar o no, o sea, puedes tener una relación más cercana o no tenerla, pero están, y eso es maravilloso de la tecnología. Tú hablas muchísimo de del humanizar la tecnología, y eso, exacto, es muy bonito, como hay pues podcasts o personas que sigues o que ves en YouTube que están en tu vida, y me da mucha rabia cuando dicen, no, pero es que la tecnología nos está alejando, que va, todo lo contrario, nos está acercando.
Quizás hay dos vertientes, de eso si quieres podemos hablar un poco más tarde, pero yo creo que sí, o sea, sí, fíjate que yo creo que hay dos vertientes, que en cuanto al tema de la humanización y deshumanización de la tecnología, creo que si pensamos solo en la tecnología como fin, en el producto físico, sí, ahí nos deshumaniza completamente, si pensamos en los gigas, si pensamos en los teras o los chips y procesadores, pero si pensamos en cómo estos instrumentos nos pueden ayudar a hacer nuestra vida más sencilla y más humana, porque al fin y al cabo son herramientas de cierta productividad que, si la aprovechamos bien, nos deja tiempo para ser humanos, para ser, para ¿qué quieres ser lector? Bueno, pues trabajas, luego eres lector. ¿Qué quieres ser pintor? Pues perfecto. Te da más tiempo para hacer ciertas cosas.
Eso es.
Pero bueno, antes de nada, Jesús, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿cómo estás viviendo esta nueva realidad? Imagino que mucho tiempo en casa. ¿Habéis tenido tiempo para una pequeña escapada?
Estamos bien, estoy bien. Estoy en un momento de mi vida en el que estoy muy conectado, es que estoy muy conectado conmigo mismo, con mis sentimientos y con... Vivo las cosas muy a flor de piel y porque quiero que sea así, además, y me esfuerzo para que sea así, y eso significa que he pasado por todos los estados, yo creo que como todos. He pasado por el miedo, he pasado por la ansiedad, he pasado por la alegría, por descubrir las cositas pequeñas del día a día que antes no te fijabas y ahora tienen un montón de valor, por redescubrir el tiempo y la textura del tiempo, que es una cosa que a mí me interesa mucho, como el tiempo, vale que el día tiene 24 horas, pero la textura de los minutos y de las horas cambia. Así que como en una montaña rusa, hemos pasado por todos los estados, estamos ya todos un poco cansados,
yo creo que sí.
Es normal, pero hay que aceptarlo, pero muy contento por otra parte, muy feliz y intentando disfrutar los días como llegan. Yo creo que es uno de los aprendizajes que... A ver qué pasa hoy. Que es cosita pequeña, cosita grande. Hoy tengo esta charla contigo. Es
maravilloso. Qué bueno. De todos modos, Jesús, aunque 2020 ha sido un año caótico, raro, extraño y, como tú dices, con muchísimos matices y texturas, al menos hubo un highlight en este año, que fue que el verano pasado publicaste tu primer libro, Nada Importa, que vaya joyita de libro. ¿No te da miedo desnudarte así ante cualquiera que pueda leerte? Porque al fin y al cabo, Nada Importa, lo que hiciste fue una recopilación de varios artículos que habías publicado en diferentes medios. Les pusiste un lacito y dijiste, ara, aquí para el mundo.
Pasé mucho miedo, Víctor, mucha vergüenza, y lo paso todavía. O sea, prefiero ser honesto contigo y con las personas que te siguen, porque lo pasé muy mal en la edición y fue un hijo totalmente de la pandemia, porque se paró su publicación, se iba a publicar en la Feria del Libro en Madrid en primavera, se paró. Luego con la editora, con Eva, decidimos que todo lo contrario, que había que lanzarlo, porque el libro es una celebración de la vida, al fin y al cabo.
Totalmente.
Y fue decisión suya decir, pues mira, no, hay que lanzarlo, porque pese a que estamos como estamos, pues más que nunca hay que reclamar esos momentos de felicidad y hedonismo. Pero es difícil enfrentarte a... Ya no solo a lo que has escrito hace tiempo, que a ti te pasará con con los vídeos que grabaste hace 5 años, dirás, pero madre mía, ¿cómo hacía eso? ¿Qué mal está? Entonces hay como dos, y esto no lo había dicho, pero es verdad, hay dos, cuando te enfrentas a un texto tuyo, a una obra tuya, a un contenido tuyo, Da igual que sea escrito, que sea sonoro, que sea audiovisual. Pero un escritor, te enfrentas a un texto tuyo de hace 10 años y por un lado está cómo lo dices, que es terrible, porque claro, está todo peor dicho, no tiene sentido, o sea, ves muchas costuras. Pero luego está cómo pensabas, que es lo chungo. Y hay artículos y había partes que digo, ¿pero cómo podía pensar así? Pero qué capullo, ¿cómo podías pensar eso? Y llevo peor esa parte que la puramente técnica, digamos, nunca mejor dicho. Porque la técnica, pues uno entiende que va mejorando y rueda mejor ahora que hace tiempo. Pero ha sido muy difícil pero forma parte del juego. Supongo que para Totalmente. Que acabe siendo algo que pueda conectar, tiene que ser verdadero y por lo tanto difícil.
Totalmente. A mí la verdad es que me llegó tu libro en un momento muy curioso. Yo creo que, o sea, lo publicaste en el momento perfecto. Porque como tú dices, es una celebración de la vida. Y además, casualidades de la vida, una de mis mejores amigas estaba leyéndose el libro. Lo publicó en Instagram. Y cuando vi que lo estaba también leyendo fue como, pero Miriam, ¿qué te parece? Y de hecho, comentamos prácticamente lo mismo. Dijimos, es que la sensación que te da este libro, o sea, la sensación con la que te termina dejando, es como si hubieras tenido un verano de la leche, ¿vale? Y de repente se estuviese acabando ese verano, ¿sabes? Como esa especie de recuerdo que tienes de ese verano, de habértelo pasado muy bien y de decir, voy a atesorarlo conmigo, pues...
Los últimos días del verano.
Exacto, los últimos días del verano. Sobre todo del verano de cuando tienes 20 años, cuando estás empezando a correr por la vida. Y esa es una sensación tan bonita que no sé. Además, me pareció muy, muy bien. O sea, me encantó.
¿Le gustó? ¿A tu amiga Miriam le gustó?
Le encantó el libro. Le encantó el libro. Ya de hecho, es la tercera persona que conozco a la que no le he recomendado el libro, que se lo ha leído. Y es la tercera persona que me ha dicho, me encanta, o sea, está súper bien.
Qué ilusión, mira, por estas cosas merece la pena.
Sí, no, es maravilloso. Es una lucecita, es un faro en un 2020 complicadete. Pero bueno, la verdad es que has convertido en la creación de historias tu profesión y además que has decidido ponerlo al servicio de algunas marcas a través de tu agencia de publicidad, porque es otra faceta, además de escritor, también tienes la faceta de publicista, que en este caso tu agencia es Lobo, y que he visto que se define como agencia de storytelling digital. Cuéntame qué es eso del storytelling y cómo lo aplicáis.
Voy a intentar resumirlo porque tampoco quiero dar mucho la brasa con mi libro, como decía Umbral, ¿no? Siendo aquí el libro.
Sí.
Pero... Y conecta mucho con una cosa que no sé cómo piensas, pero estoy seguro que vamos a pensar parecido en esto. Seguro. Y es... estamos en un momento en que las marcas, la marca da igual que sea una institución, una empresa privada, una organización, ya no pueden ser tibias en el mundo de hoy. O sea, queremos marcas que se mojen. Que se mojen o que se posicionen. Y hay una cosa que dice José Luis Antúnez, que es un tío que se mueve mucho en Twitter y que sabe mucho de marcas, lo tendrá situado seguro. Y él tiene un concepto con el que yo llevo hablando a mis clientes de hace muchos años, que son marcas que importen. Y marcas que importen... Bueno, yo entiendo que una marca tiene que obviamente, una empresa tiene que generar valor... Y tiene que generar beneficios porque para eso nace y pagar a sus empleados y está todo fantástico. Pero, ¿qué estás haciendo por el mundo? O sea, ¿cómo haces mi vida mejor?
¿Qué valores tienes?
¿Qué valores tienes? Entonces, nosotros cuando nos definimos como storytelling o discurso, trabajamos justo ahí, en qué valores tienes. Esa es la pregunta que a mí me interesa con una marca. Porque tradicionalmente, tú vienes también de la publicidad, hace unos años las agencias creativas de publicidad, y no está mal, está bien, y es un segmento que está copado, que es cómo lanzamos mensajes creativos, súper creativos, que ganen premios al mercado para vender mucho o para hacer mucho ruido, que es fantástico, es que es fabuloso, pero ¿qué pasa con los valores de la marca? O sea, más allá de un mensaje que nos encanta, la marca, ¿qué está diciendo al mundo? Entonces, a mí me apasiona también, como Jesús, como escritor, es vamos a trabajar en tu discurso, porque tendrás que decir algo.
Exacto.
O sea, todos somos algo, las personas también. Y, obviamente, entonces, la storytelling es una palabra, como puede ser discurso, como puede ser narrativa, pero al fin y al cabo es tus valores. Digamos que es el campo en el que luego trabaja.
Totalmente de acuerdo. Y además, Jesús, que en el momento en el que estamos, que básicamente todas las marcas ahora tienen una presencia digital, internet y las redes sociales han generado tantísimo ruido, es una forma de desmarcarte, es una forma de... O sea, ¿por qué esta marca es X, ¿no? Por sus valores.
Eso es. Y yo creo que nos... Al final las personas es más fácil que seamos afines a marcas que tienen valores como los nuestros. Entonces nos terminamos. Y por eso yo creo que este reverdecer también de las marcas un poquito más pequeñas, que conviven obviamente con las grandes marcas que amamos, que está fantástico, pero como estamos mirando un poco más al artesano, al barrio, a la gente un poquito más local, que ves a la persona detrás o que ves que quiere hacer algo, entonces es más fácil conectar con eso.
Es muy curioso lo que estás comentando ahora mismo del tema de la artesanía y de pensar más en local, porque justo hace un par de semanas hice un podcast que era sobre tendencias y de hecho la próxima pregunta que tenía apuntada era cómo crees que van a influir la estrategia, o sea, dentro de la estrategia de las marcas, esta búsqueda de la voz propia, de esta especie de storytelling o de valores. Y una de las cosas que comenté en ese podcast era que íbamos a empezar a mirar más el local como tendencia, o que había ido viendo ya no solo en estudios de marketing que hay, que al final muchas veces estos estudios de marketing están súper trasnochados, sino también que lo veo en mi alrededor, en mi generación, que somos millennials, cómo esta generación está mirando mucho más hacia lo que tú dices, hacia esa búsqueda de valores particulares de las empresas y también esa búsqueda de algo más local.
Y también las razones de los porqués, que siempre son apasionantes. Yo me di cuenta cuando charlo con algún directivo o con algún director de marketing, y a mí me interesa mucho hablar con los fundadores, pero no por nada, y con la persona que está al final, porque más allá de, voy a poner un ejemplo obvio, cambiando un poco el cliente. ¿Tú a qué te dedicas? A hacer zapatos. ¿Y cuál es tu valor? Hago los mejores zapatos. Si empiezas a rascar, ¿quién empezó? Mi abuela. ¿Y por qué hacía zapatos? Es que este caso es real, pero no con zapatos. Pues porque fue la manera de empoderarse y fue la primera mujer en un pueblecito de tal que empezó a hacer zapatos. Y fue su manera de posición. Joder, pues ahí está. Ahí tenemos algo.
Una pieza de historia, exacto.
Eso es una razón con la que yo me puedo conectar. Pero porque haces buenos zapatos, pues todo el mundo que hace zapatos quiere hacer buenos zapatos. Entonces vamos a ir al origen, ¿no? Y estamos en ese proceso todos, en búsqueda de preguntas.
Totalmente. De búsqueda de preguntas, también conexión con valores de marcas que efectivamente sean como nosotros y que no sean de postureo. De hecho, es que me viene mucho a la mente una cosa que una frase que del capítulo de Euphoria, que sé que has visto esa serie.
Sí, me encanta Euphoria.
Sí. Es que es buenísima, es una serie maravillosa, o sea, es increíble. El capítulo especial que hicieron para Rue, en el que ella está hablando con su guardián, ¿no? De ciertas cosas y tal, y hay un momento que el guardián le da un discurso sobre una marca de zapatillas, no sé si recuerdas más o menos lo que era.
Sí.
¿Te acuerdas? Y decía, dice, a esta marca le importas tres pimientos realmente, tus valores, tu movimiento. O sea, esta marca lo que quiere es que vayas a la tienda, que te hagas una foto en su photo wall con las zapatillas de fondo, que la subas a las redes sociales, que pongas el hashtag y que compres unas zapatillas.
Sí, y como él cuenta, es bonito en ese momento de la cafetería, como en esta que está, la que estábamos virtual, cómo cuenta su decepción.
Exacto.
Como yo amaba esa marca. Y era importante en mi infancia, en mi tal, y se cayó. Y es bonito y duro. Y todo, a todos nos ha pasado también, ¿no?
Totalmente, totalmente. Mira, ya que estás al frente de una agencia y que tienes una personalidad tan, tan, tan observadora, ¿qué tendencias te hacen prever para este 2021? Y sobre todo, ¿qué, vamos a decir, pequeños locales o pequeños emprendedores pueden intentar adoptar?
Pues depende, me pasa un poco como a ti. Cuando, como es mi mundo, pues al fin y al cabo estás más cerca de los informes de tendencias que hacen diferentes organismos y agencias, pero todos tienen un tufillo más o menos previsible, que es todo vamos hacia lo green, hacia artesanía y hacia... En fin, es dos o tres patrones que no voy a repetir porque ya lo sabemos todos, pero voy a decir dos cosillas. Una, que me la comentó Dani Borradas, que es muy buen amigo mío, que le dije, oye, esos libros... Él está muy metido en el mundo de la moda. Y le dije, oye, esos libros de tendencias que se decía que antes, hace 10 años, tenían Chanel y no sé dónde, que era como un libro secreto, tal, y eso se sigue usando. Y me dice, el mundo de la moda ahora mismo está un poco premiando o estando un poco a que cada uno haga lo que le dé la gana. O sea, ya no hay una tendencia secreta en el que tienen que ir todos y dentro de un año llegar a Zara porque tal. Ahora es un poco cada uno hace lo que quiere y es respetar la individualidad de cada creador. Y eso es bonito. O sea, ahora mismo hablo de moda, pero podríamos estar hablando de otro segmento, pero creo que es transversal. Ahora mismo, hace 5 años, todas las grandes marcas seguían un camino. Una llegaba antes y luego iban llegando a las siguientes. Y ahora cada uno es una flor. Una es minimalista, otra es pues Gucci, que está el Alessandro Michele, está zumbado y es todo panteras y serpientes y plantas. Sí. Luego otra cosa es completamente diferente. Entonces, ese que cada respetar la individualidad de cada marca, de cada persona, es súper interesante. Yo creo que es una tendencia que va a venir, muy difícil de medir, pero es que el presente es muy difícil de medir. No es tan fácil como. Y otra que está, yo creo que es, puede ser más obvia. Yo creo que es el momento, lo llevamos diciendo tiempo, pero cada vez más, de las personas. Y de justamente esta semana, Twitter, ¿no? Ya ha anunciado que va así entre cosas raras.
Exacto.
Hará sus tweets de pago, ¿no?
Su OnlyFans personal. Sí,
su OnlyFans. Y más allá de lo bien o mal que haya caído en el sector, que da igual, es una medida interesante de lo que yo creo que viene o que está ya, y es que cada vez vamos a seguir más a las personas y menos a los intermediarios.
Totalmente.
Entonces, yo quiero seguir a Víctor Abarca. No quiero seguir a... Me da igual lo de en medio. Quiero que me quites todo lo de en medio. Porque todo lo de en medio se llame Telecinco, se llame Wired, se llame como quieras llamarlo, da igual, no importa, pueden hacerlo súper bien, pero es que quiero seguirte a ti. Y
yo creo que la figura del editor es algo súper importante y que creo que nos estamos empezando a dar cuenta ahora de la parte de, o sea, la función que tienen ciertas personas en poder elegir o seleccionar ciertos contenidos y hacer que lleguen de una forma filtrada, pero de calidad a su audiencia. Y eso es un poco también una de las cosas que tú estás haciendo ahora con una newsletter dominical que es hermana a la que publicabas ya los sábados, que se llama Claves para Entender, que se basa en una selección semanal de artículos, cosas que te han llamado la atención, vídeos, un poco de todo. Y cuando seleccionas todo esto entre tanto ruido al que habitualmente estás expuesto, que es una labor editorial que haces maravillosa, me pregunto muchas veces, ¿consumes mucho contenido o consumes muy poco contenido pero muy, muy editado ya previamente? Y a partir de ahí haces un filtro del filtro.
Lo primero, ¿lo estás disfrutando? ¿Te gusta?
¿El qué? ¿Claves para entender? Sí, me está encantando.
Te lo he ido preguntando de principio porque me interesaba mucho tu opinión y recuerdo que lo pregunté enseguida.
Sí, de hecho, es verdad, me lo preguntaste, creo que fue con el primer Claves para Entender que lanzaste. Mira, te voy a contar un poco cómo consumo Claves. Los domingos me preparo mi café, me voy a la ventana, es que tengo ahí justo tengo ahí la mesita al lado de la ventana, y empiezan a aparecer los primeros rayos, me pongo a leer tu Claves para Entender en el iPad, y ya está. Y ahí es como, ya está, a ver qué me cuenta Jesús. Los enlaces que vas poniendo solo hacer clic a ellos porque son cosas interesantes, y los que me gustan me los guardo, los que no los descarto, pero digo, oye, mira, al menos ha hecho una labor de filtrado brutal, y además que ha descubierto varias cosas que me han parecido molonas. Oye,
qué bonito, eso está para grabar un spot, te lo voy a coger mentalmente para grabar Primer spot de claves lo vas a protagonizar tú.
Maravilloso, me encantaría. No, la verdad es que está muy guay, porque creo que consigues trasladar una especie de ya no solo con claves, también con tu carta de los sábados, consigues transmitir una sensación muy de carta, ¿sabes? No de email, no de newsletter. Yo consumo solo, estoy suscrito solo a dos newsletters. A la de Monocle, miento, a tres. A la de Monocle, a la de New York Times de los fines de semana y a la tuya.
Qué honor.
Y sí, ¿sabes? Pero porque realmente es un poco lo que te preguntaba antes con el tema del filtrado de la información. Porque creo que estos tres, te voy a meter dentro de la parte de medios, ¿vale? Sí. Estos tres medios, tres personalidades, creáis un contenido realmente curado, trabajado, editado, y que al final, para mí, es un contenido relevante. Entonces, cuando me siento a leer por la mañana de los sábados, tu carta más emocional es más de a ver qué tema me está contando Jesús, qué preocupación tiene o qué forma de o qué vivencia ha tenido, y eso me parece maravilloso, es estupendo. Y luego, la carta de los domingos es, vale, he conocido a Jesús, la parte más personal, la parte más emocional, la parte más raw de él. Vale, ahora, ¿cuál es la parte editada? ¿Cuál es la parte curada? ¿Cuál es la parte que él, como profesional de la publicidad, que está expuesto a un montón de fuentes, cuáles son las que ha seleccionado para mí?
Pues qué buen resumen. O sea, es fantástico. Es justo el esquema. Las cartas más íntimas o más literarias van a hacer justo un año, porque empezaron justo con la pandemia, y mi idea es continuarlas y que cada vez sean más raw, como dices tú, y más honestas y son más difíciles de escribir. Y claves lo has definido exactamente, y para mí es justo eso. Mi idea es crear un espacio súper íntimo, como muy, muy tranquilo, casi con el crepitar de la chimenea, muy de soledad y muy de café. Yo lo escribo, lo voy recopilando durante la semana, pero lo escribo muy temprano, lo disfruto también con el café, me pongo música clásica. Y eso para mí también es el placer editorial como lector. Esos ratitos que son tuyos, en el que vas a ver cosas que te inspiran y está construido, le di muchísimas vueltas, creo que comenté contigo también algunas de las dudas que tenía previas, porque siempre uno cree que tiene más valor un texto hecho por él, una pieza construida por ti, ¿no? Como talada ahí artesanalmente, que el mero hecho de la selección o de la curación bien mirada. Y es un error. Es un error porque, y en esto me lo comentaste también, y porque en la curación, aunque es una palabra extraña, o en la selección, que no es simplemente una selección, porque ahí también les doy un giro o trato de tanto de responder por qué esto es interesante o qué nos puede aportar, está toda una vida, realmente. Está toda una vida de estar expuesto a fuentes, de saber a qué persona preguntar, está tu contexto vital, yo qué sé, la parte cinematográfica, que siempre me gusta meter alguna cosa. Pues uno de mis mejores amigos, que es Alberto, es el tío más cinéfilo que conozco en el planeta. O sea, se ha visto todo, llevar una libreta con sus apuntes, y entonces su opinión es vale oro. Claro. Entonces, tú eres tú y tu contexto. Entonces, eso es bonito. Y el claves es un resultado de eso. Vamos a ver esta semana qué nos ha inspirado. O qué nos puede, por dónde podemos sacar hilos de los que tirar, ¿no? Que es un concepto que a mí me gusta mucho. Un hilito que te emociona, y vamos a ir tirando de este, a ver hasta dónde nos lleva.
Sí, totalmente. Totalmente, a mí me gusta mucho, me parece que es un proyecto muy, 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 muy interesante, y además que parece que es una oportunidad increíble de acercarme a tu cabeza, o sea, meterme en tu mente, meterme en tu mente más filtrada, y eso, o sea, ahora mismo en un mundo en el que todo el mundo tiene capacidad para escribir, para volcar sus ideas, siempre es lo que digo, o sea, no todas las ideas son igual de válidas, porque no todo el mundo tiene el mismo contexto, o al menos en ese momento, para poder transmitirlas, pero contar con tus opiniones que sí que tienen un contexto, que además estás como te decía antes, expuesto y seleccionas basándote en un criterio tuyo, eso me parece una maravilla. Entonces,
sí, y además yo quería jugar con claves, por eso ha de ser así, ha de ser privado y ha de ser... no está tan abierto. Quería que se sintiese de verdad ese sentimiento de cercanía, y si un suscriptor dice, oye, quiero que me recomiendes un vino la semana que viene, pues sí, yo, como sé lo que le puede gustar, porque no somos tantos, pues yo esta semana he hablado con el tío de la bodega que le gusta a esa persona. Y,
qué bueno.
Y entonces, y tengo ahí como 8 WhatsApp de audio suyos, porque él no quiere escribir, no quiere hacer un Zoom, y entonces es esa cercanía de, ¿tú quieres que hablemos de este vino? Pues eso quiero recuperarlo y me parece súper interesante y a mí me gustaría tenerlo, entonces yo creo que es justo darlo también.
Es una pasada, me llama muchísimo la atención que en un mundo de algoritmos al final seguimos confiando en las recomendaciones que nos hacen las personas, no los algoritmos.
Sí, sí, porque justo lo comentábamos, ¿no? La tendencia de las personas, y porque pese a que los algoritmos son maravillosos también y hacen las listas de Apple Music o de Spotify que nos hacen así como personalizadas, que muchas veces dices, jolín, qué bien que me haces el trabajo matemático de curar algo para mí. Pero la conversación y al fin y al cabo una carta que puede tener una respuesta y puede generar una sobremesa virtual, da igual, el concepto de que hablemos no es sustituible. Y que yo te escuche o te entienda y te dé mi punto de vista, que puede ser bueno o puede ponerte en un lugar, hacerte pensar diferente quizás o generarte una pregunta, eso solo puede hacer otra persona.
Totalmente.
Y es, totalmente. Es maravilloso.
Sí, totalmente. Jesús, ya para terminar voy a hacerte una batería de preguntas muy rápida. Son 4 preguntas y... tienes que responderlas rápido, así como pa, 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 ¿vale?
Lo intentaré.
Truco. Nada, es broma. La primera es, ¿café o té?
Café.
Por supuesto. ¿Escribir en digital o escribir en papel?
Digital.
¿Mar o montaña?
Mar.
¿Y para cuándo tu siguiente libro? Es broma. No es a esa, pero lo estaremos esperando. Jesús, muchísimas gracias, de verdad. Podéis leer a Jesús en su libro Nada Importa, publicado por Círculo de Tiza, o en sus newsletters semanales. Dejaré el link en la parte inferior de la descripción de este podcast a su perfil de Instagram, que la verdad es que Jesús se le ocurra muchísimo su Insta y siempre nos pone un montón de cosas que está haciendo, todos sus proyectos, lo puedes seguir ahí. Jesús, mil gracias, de verdad.
Gracias a ti, Víctor. Ha sido un placer enorme este café conmigo.
Sí, ha sido un placer. La verdad es que me he sentido súper cómodo, Jesús. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Me ha encantado charlar con Jesús, la verdad. Aunque sí que estaba un poquito nervioso inicialmente, sobre todo porque tenía esa especie de sentimiento groupie. Incluso después de haber revisado nuestra conversación, ¿no? El podcast que grabamos juntos, el fragmento del podcast que grabamos juntos, al escucharlo para montar este, dije, madre mía, Víctor, o sea, es como si hubiera vuelto, ¿no? al modo fan de cuando eres adolescente. Pero es que la verdad es que valoro muchísimo la opinión de Jesús en un montón de temas, porque además que los temas que ha tocado han sido muy importantes. Primero, porque él entiende la publicidad de una forma increíble. Además, si llevas tiempo escuchando mis podcasts, sabes que mi background, mi formación viene del mundo de la publicidad. Entonces, para mí es algo que me importa muchísimo, y contar con una opinión tan interesante desde dentro de la industria como la que tiene Jesús es brutal. Y luego lo que te decía antes cuando introduje a Jesús, que dije que muchas veces conectas mucho con los cantantes o con los compositores y con los escritores, porque al fin y al cabo, si lo hacen bien, te están mostrando un poquito, un trocito de quién son. Y la verdad es que Jesús lo hace muy bien. Cuenta muy bien en su historia, cuenta muy bien lo que opina. A veces tiene opiniones que te pueden gustar más, te pueden gustar menos, pero sientes que es auténtico. Y muchas veces la autenticidad en esta época creo que es algo fundamental. Y me gustaría que te quedases con algunas cosas que ha comentado Jesús. Sobre todo, aunque la entrevista inicialmente la hice pensando: ah, quiero que hable un poco sobre las tendencias, quiero que hable sobre aquellas cosas que percibe que serán interesantes o relevantes en nuestro futuro. Sobre todo porque uno de los episodios que vi que habían gustado más de los que había publicado recientemente fue el de tendencias a tener en cuenta para el 2021. Entonces dije, oye, una persona que trabaja en el negocio de la publicidad tiene que estar pendiente de estas tendencias, tiene que estar pendiente de qué va a ser lo siguiente, sobre todo porque ya no solo porque sea tu trabajo, sino porque también forma un poco del ADN, ya no solo del publicista, sino del cuentacuentos. Y contar un cuento, ser un cuentacuentos, en el buen sentido de la palabra, ¿vale? En el buen sentido de la palabra, decir, necesitas contar historias. Eso también es un poco la función del escritor. Entonces, saber qué va a ser relevante o qué cosas son las que importan a las personas es lo que te hace llegar a ellas. Por eso me apetecía muchísimo traerle que contase su opción, o sea, su versión de cómo va a ser este 2021, cómo va a ser su visión de futuro, porque creo que también te puede dar muchas pistas. Ya no solo si estás pensando en cómo montar un negocio, que ya ves que entender el por qué haces las cosas, cuál es la historia que hay detrás de todo lo que haces, es importantísimo. Ya no solo para contar una historia, sino también para ser coherente contigo mismo. Y eso es aplicable tanto si vas a montar un negocio como si vas a empezar un plan de vida. Hay muchas cosas que a mí me hubieran encantado que me hubieran dicho, que me hubiesen advertido cuando salí de la universidad. Y salí de la universidad en... Fíjate, esto ya me ha salido completamente del guión del podcast, pero creo que es bonito, creo que es interesante. Y además, ya que estamos en domingo, ya sí que es tarde, es como domingo de reflexión, ¿no? Cuando salí de la universidad, salí muy perdido. Salí en un momento, además de una crisis económica brutal, gigantesca, y es, no sé si es parecida a la crisis en la que estamos actualmente. En aquel momento empezó siendo una crisis económica muy grande. Aquí ha sido una crisis primero sanitaria, después se convirtió en una crisis financiera, una crisis económica, en la que, bueno, pues ha destruido a muchísima gente. Pero una cosa que vi, y es que, muchísima gente de mi generación, a pesar de que sufrió mucho, teníamos ganas de levantarnos, teníamos ganas de demostrar al mundo que aunque nos habían dicho que íbamos a ser una generación perdida, pero es que me acuerdo de los titulares de aquel momento, la generación perdida, aunque nos llamaron la generación perdida, intentamos encontrarnos. Y para mí ese intento de búsqueda fue a través de referentes importantes, y fue a través de entender mi historia, y a través de entender que tenía una historia que contar, fue cuando poco a poco fui uniendo esos hilos que me han traído hasta ti, hasta sentarme delante de un micro y querer, bueno, pues compartir cosas que me han sucedido, compartir mis pensamientos y contar también aquellas cosas que me importan más. Por eso creo que de todo lo que nos ha contado Jesús hay muchas, muchas, muchas cosas de las que a veces son importantes sacar lápiz y papel, entender que las herramientas están ahí. Hay muchísimas herramientas a nivel digital, ya sean algoritmos, ya sean la confianza en otras personas, en otros contactos que podamos hacer a través de internet y que terminen convirtiéndose en amigos de estos de para siempre, ¿no? O de mucho tiempo, porque para siempre es demasiado tiempo, pero al menos de mucho tiempo. Es importantísimo. Y me gusta mucho la mirada también que él tiene sobre esa especie de esperanza que hay, porque creo que lo que no debemos perder nunca es la esperanza. Bien, justo después de grabar este episodio con él, de grabar ese fragmento de entrevista para Café con Víctor, grabamos un episodio para un proyecto que él está haciendo que se llama Claves para Entender, en el que, bueno, me hizo unas cuantas preguntas sobre cómo empecé el tema de YouTube. Muchas preguntas, sobre todo basadas en a qué atribuyo el éxito de mis contenidos. Si tienes tiempo, no, creo que todavía no lo ha publicado, no ha publicado la entrevista. Cuando publique la entrevista, probablemente lo que haré será tuitearlo para que puedas escuchar la entrevista, porque me pareció... Hubo muchas cosas que me preguntó que pareció un poquito como si fuese a terapia, ¿no? A esa especie de psicoanálisis. Hizo esas preguntas que son muy amplias, pero que al mismo tiempo te hacen reflexionar sobre el motivo de por qué empezaste. Hacer ciertas cosas, por qué empezaste tu canal, por qué empezaste el podcast, qué es para ti el éxito, que bueno, a veces son preguntas que pueden parecer muy, muy abstractas, y al mismo tiempo también me hizo mucha gracia porque hace poco escuché una entrevista que le hicieron a la editora de Vogue, a Anna Wintour, y Anna, una de las preguntas que dijo, que estaba un poquito aburrida de responder, era el tema del éxito y el legado que iba a dejar, ¿no? Y dijo que ese tipo de preguntas sí que te hacen reflexionar sobre qué has hecho, pero que son preguntas muy basadas en el ego, ¿no? Pero a veces entender el ego, entenderse a sí mismo y el poder ser capaz de responder esas preguntas, esto ya no lo dijo Ana, esto ya te lo digo yo, también te hace, bueno, te hace darte cuenta de lo que quieres y de lo que no quieres. Entonces, por eso, la entrevista con Jesús me ha gustado mucho, porque te ha hablado de la importancia de la creación de historias, la importancia de la coherencia y de entender los porqués. Y a mí eso en concreto fue, al menos la parte de la historia, fue algo que siempre he intentado seguir manteniendo, como un camino que seguir, cuando, sobre todo cuando salí de la universidad y estaba, como te decía, tan perdido, mis compañeros y yo estábamos tan perdidos porque teníamos una crisis tan grande, pero que el intento de descubrir mi historia y más adelante contarla fue lo que me ha hecho estar aquí. Entonces, espero que termines este episodio de domingo por la noche con esa especie de rayito de esperanza, que yo creo que estamos muy, muy, muy cerquita de agarrar con la mano y decir, sí, hemos recuperado el sol, hemos recuperado un poco esa esperanza, y nada, ya está. En fin, me ha encantado este episodio, creo que ha sido uno de mis episodios favoritos, espero que también te haya gustado a ti y nos vemos en siguientes. Por cierto, esta semana, por favor, aunque sea horroroso lo que voy a decir, dale a la campanita a los vídeos, porfa, dale a la campanita al canal. Voy a publicar cosas que van a estar muy interesantes, creo que se vienen contenidos que de verdad importan. Chao, hasta otra.
The softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.